Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana y arrancamos esta segunda hora de las tres que tenemos todos los días. Carlos Honorato, buenos
¿Seguro
días.
¿Seguro que son tres?
Aquí en el Buenos Días Madrid, sí, versión fresh.
Hasta la una, ¿no?
Hasta la una, que tendrás que venir un poquito antes para decir cómo ha quedado el podio musical.
Sí. Está muy emocionante. Hoy, para los que llegáis así un poquito tarde, que a ver, es verano y hay un montón de gente que está...
remolona.
Ahí, tranquilamente.
Qué bien se está la
cama. Os informo que el podio hoy va de canciones con... ¿Son pajaritos? No, son silbidos.
Sí.
¿Y hay canciones con silbidos? Hay muchísimas, pero hemos elegido tres. En concreto, ¿a quién no le suena, por ejemplo, esta de... ¿Verás? Este señor que se llama Bobby McFerrin y que tuvo un éxito brutal con este Don't Worry, Be Happy, que él lo tomó de un señor, un yogui de estos que hace meditación trascendental y que da consejos. No te preocupes si sé feliz, son tres días lo que vivimos aquí. Pues esto era el Don't Worry, Be Happy, que fue todo un éxito pues hace unos cuantos años.
Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry.
Y en el 628-091-117, pues ha recolectado votos como por ejemplo el de Luis Recio, que dice: buenos días, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, porque es perfecta para los lunes.
Ah, pues sí.
Eso dice el amigo Luis. Un saludo, Luis.
Gracias.
Es perfecta para los lunes.
Así arrancar la semana feliz, ¿no?
Don't Worry, Be Happy, claro. Bueno, está en el puesto, ahora de momento no se dice, ¿no? Es al final cuando
no,
se
luego.
Desvela. Vale. Bueno, es que soy nuevo aquí.
Bueno, pues no, pero puedes ir diciendo cómo va.
A ver, va flojita Don't Worry, Be Happy, ¿eh? Hay que animarse un poquito más y votarla más, que es de las que va flojita. En el 628-091-117. Además, se agradecen mensajes de cariño. Y hay más. Por ejemplo, Julián Portillo dice que hoy me lo ponéis fácil. Mi voto es para Joan Bautista Humet y... Clara. ¿Te acuerdas de Clara?
Me encanta.
¿Cómo se iba a llamar?
Paca.
Paca. Hubiera sido raro, ¿no? Que se llamara...
Paca.
Paca, abandonada. Bueno, rima, ¿eh? Tiene rima asonante, pero está bien, ¿eh? Pues Clara está cosechando muchos éxitos y muchos votos, como el de Julián, que he comentado. El de Pilar... que dice: buenos días, qué linda canción, Clara de Joan Bautista Humet.
Muy bonita.
Sí, es que es verdad que gusta mucho. Y Rosa Paseo, que no sé, nos ha dejado un mensaje. Hola, Rosa.
Hola, buenos días a todos, soy Rosa Paseo y mi voto es para la canción de Clara, aunque la segunda también es muy bonita, muy bonita, muy bonita.
La
habéis
segunda.
Puesto un poco complicado.
La segunda era la
me
de...
quedo con Clara, que me parece una bellísima canción y una letra estupenda.
Un besito, Rosa Paseo.
Gracias.
La segunda era Don't Worry, Be Happy, que ya la hemos escuchado. Bueno, pues ya sabéis que podéis dejar vuestro voto para las canciones con silbidos. Hemos dicho Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, Clara, Joan Bautista Humet y los suecos que trabajaron en un IKEA, se conocieron. No era así. Estos eran estudiantes. Peter, Björn y John. Componentes del grupo Peter, Björn y John. Ya está, los tres. En 2006 lanzaron este Young Folks. Y bueno, pues por ejemplo... Ah, sí, mira, tiene un voto de Ana María. Dice: yo voto a los suecos, que son muy divertidos.
Sí, tiene un rollito.
Pero
¿no?
lo dice por experiencia. Los suecos estos que general... canta o en general. O los que se hacen los suecos. Por favor, acláranoslo, Ana María. 628-091-117. Aclaro que es un WhatsApp, porque veo que hay gente que está llamando.
No, hay que escribir o mandarnos notas de voz.
Eso es. Porque mientras tanto, nosotros hacemos otras cosas.
Claro, eso es.
No podemos estar a 18 cosas al mismo tiempo.
Y además, oye, así, si quieren dejaros la notita, pues luego la ponemos.
Vale. Pues esto, los suecos y Bobby McFerrin son los que están así un poquito más bajos de votos. Y Clara, pues, oye, pues está ahí en todo el... En todo el top, que dirían, en el podium. Medalla de oro de momento.
De momento, pero esto puede cambiar. Todo depende de vuestras votaciones. 628-091-117. Carlos está pendiente del teléfono, aunque está como Nacho Cano a mil cosas.
Sí.
Pero porque, claro...
Tocando varios teclados.
Efectivamente. Toca muchas teclas. Pero estas también.
Y si me necesitas, ya te lo he dicho antes, Silva.
Silva. Así silbando nos vamos a ir hasta, ya saben que todos los lunes tenemos una sección de fisioterapia y en particular nos vamos a la clínica FISED. Hoy la verdad es que es un tema muy interesante como el de casi vamos todos los lunes, pero es que fíjense, vamos a hablar del papel de la fisioterapia en la pediatría. ¿Y quién nos va a hablar de esto? Pues Mara Esteban, que precisamente es fisioterapeuta de esta clínica de FISED. Mara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieve, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí, de poder compartir con vosotros un tema que me ha apasionado tanto como la niñez y cómo la fisioterapia puede ayudar en esta etapa.
Sí, porque además es que tú eres especialista precisamente en fisioterapia pediátrica y vamos a ir analizándolo. Primero vamos a empezar por lo básico, porque Mara, ¿en qué se diferencia la fisioterapia que conocemos, que está enfocada hoy a la edad adulta, aquella que va dirigida hacia los más chiquitines?
Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que las niñas y los niños no son adultos en miniatura. Tenemos que tener en cuenta en qué momento de su desarrollo se encuentran y cuáles son los factores psicosociales que les rodean, como son la familia, su colegio, su entorno, para adaptar la terapia y los ejercicios que hagamos a esa etapa.
¿Desde cuándo se puede tratar a una niña o a un niño y qué beneficios tiene sobre ellos?
Pues mira, realmente se pueden tratar desde el nacimiento. En los hospitales hay compañeros que están trabajando en las unidades de neonatología y en la clínica los bebés pueden venir con apenas días de vida. Uh-huh. Yo lo que recuerdo, el bebé más pequeño que recuerdo haber tenido aquí, tenía pues 5 o 6 días de vida.
Fíjate, oye, ¿y cuál es el motivo que lleva a un bebé precisamente a una consulta de fisioterapia?
Pues mira, en esa primera etapa de la que hablábamos, lo más frecuente es que vengan por cólicos de lactante. Los cólicos son un pequeño cajón desastre en el que encontramos familias con bebés inquietos a los que les puede costar expulsar los gases o comer de forma tranquila e incluso conciliar el sueño. Entonces, en estos casos, lo que hacemos es una historia lo más exhaustiva posible para saber cuál es el origen de esa dificultad y poder ayudar a las familias para resolver el problema actual y evitar que se produzca en el futuro.
Yo recuerdo, Mara, el caso de una amiga mía, le mando un besito, Pilar, que su primer niño nació con forceps y, bueno, le dañaron un pelín el hombro y tenía dificultad, pero entiendo que estas son algunas de las dolencias también que hay que abordar, pero hay otras, ¿no?
hay otras muchas, como decías, eso es. Podemos ver también problemas que de los bebés que tienen gran dificultad para girar el cuello, como lo que se suele conocer como la torticolis congénita, o que presenten alguna diferencia a la hora de mover un lado del cuerpo con respecto al otro, que tengan una alteración de la bóveda craneal, como decías que le había pasado a tu uh-huh. a tu amiga, sí. Y la más frecuente que se conoce es la plagiocefalia.
Ajá. ¿Qué recomendaciones se les puede dar a las familias en estos casos, Mara?
Pues lo primero, acudir al fisioterapeuta para que podamos valorar cada caso de forma individual. Y una de las cosas que recomiendo a las familias es utilizar el porteo ergonómico, uh-huh. porque va a ayudar a los peques a mejorar la digestión en caso de gases o de cólicos, va a favorecer ese control cervical y reduce el riesgo de plagiocefalia que decíamos antes. Uh-huh. En CISED lo que hemos instaurado también son asesorías de lactancia y de porteo y talleres de la Escuela de Familias para poder abordar estos temas y dar herramientas a las familias.
Cuando hablamos de ese porteo ergonómico, para que la gente se haga una idea, es las mochilitas, ¿no?, donde van los bebés.
Eso es una mochilita, pero aunque todas tengan muchas veces ese apellido ergonómico, no todas lo son. Uh-huh. Por eso, al final, recomendamos esa asesoría de saber qué mochila o qué fular o qué pañuelo utilizar, porque cada etapa del bebé va a necesitar unas herramientas, unas mochilas diferentes.
Claro, sobre todo teniendo en cuenta que tienen pues la necesidad de estar, desde que nacen, pues en cuanto a la alimentación, al sueño, a todo, muy bien cuidados, lógicamente, son bebés, pero también hay que tener mucho cuidado con la cabecita y con las posturas, y esto es muy interesante, que estéis dando esos sí. talleres para muchos primerizos y primerizas, que cualquier recomendación es fantástica. Y pasada esa primera etapa de bebés de la que hemos estado hablando, ¿qué papel juega la fisioterapia también en otros momentos del desarrollo?
Pues mira, los fisioterapeutas pediátricos jugamos un importante papel a la hora de valorar el desarrollo motor del niño y de cómo va consiguiendo los diferentes hitos del desarrollo, como son gatear, el ponerse de pie, caminar, correr, saltar. Y desde la fisioterapia buscamos la funcionalidad y en este caso adaptamos los ejercicios para que se logren los hitos a través del juego.
Uh-huh. El juego es importantísimo porque creo que incluso usáis pelotas de pilates en algún momento, ¿no? Y otra serie de herramientas. Lo más difícil cuando se trata con niñas y niños, porque por ejemplo nosotros en nuestra profesión lo que nos resulta complicado es o que estén quietos, ¿no?, a la hora de mantener un diálogo, que a veces son un poco trastos, o que hablen con monosílabos, de ahí que tengamos las técnicas de no preguntar ¿te gusta los Reyes Magos? Y que te digan sí o no. Casi al final acabas preguntando ¿qué rey mago te gusta más?, ¿no?, para intentar sacarle las palabras. En vuestro caso, ¿qué es lo más complicado, Mara?
Pues lo mismo que hablabas, hay que adaptarse, ¿no?, a cada uno. A los bebés, lo que hablabas de las pelotas de pilates, pues ahí es donde yo les trato. Yo estoy sentada en la pelota de pilates en movimiento porque eso ayuda a que estén calmados y yo puedo trabajar mejor. En esa siguiente etapa, de los 3 a 6 años, pues que los niños son muy movidos, pues las sesiones hay que orientarlas a esa parte del movimiento, a esa parte del juego activo. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues toca estar al día de todo lo que es libros, películas, juegos, todo lo que pueda rodear su mundo para poder hacer esa conexión con ellos. Uh-huh. Y yo personalmente tengo siempre muy presente a mi hijo Gael, ¿sí?, que ahora tiene 6 años y me ayuda mucho a entender esas demandas que puedan tener los peques.
Y un besito a Gael también, que todavía no está en el cole, pero ya, o sea, quiero decir, porque estamos en verano, ya le queda menos
sí,
como
sí,
a otros.
En unos días.
No sé si tirará también de móviles o de pantallas, pero esto está a la orden del día. Entiendo que esto tiene también una implicación directa, ¿no?, sobre los niños y niñas adolescentes que acaban en vuestras consultas.
Pues totalmente, más que nada porque ese tiempo dedicado a las pantallas es tiempo que no se está dedicando al movimiento. Uh-huh. Se está generando una inclinación más hacia esa parte de sedentarismo y cuanto menos movimiento, mayor riesgo hay pues de tener problemas de salud relacionados con el sobrepeso y la obesidad que ahora mismo pues está tan vigente en España. Así que lo que intentamos promover es la actividad, no solo a través de extraescolares, sino uh-huh. el ejercicio al aire libre, todo lo que se pueda ir al parque, caminar, montar en bici, uh-huh. todo lo que se nos ocurra.
Pues sí, la verdad, eso es interesantísimo para todos, pero sobre todo también para los niños y niñas, y evitamos así ese sobrepeso. Ya que mencionabas las extraescolares, Mara, ¿hay alguna patología relacionada con el deporte en niños?
Pues efectivamente, aunque con mayor frecuencia vemos sobrecargas musculares en los más pequeños, hay afecciones relacionadas con ciertos deportes, sobre todo en picos de crecimiento. Las que más nos pueden sonar son el Osgood-Slater, que es un dolor que suele aparecer bajo la rodilla, o la enfermedad de Sever, que es similar pero se localiza en el tendón aquileo. Uh-huh. Ambas lesiones se suelen ver en deportes de impacto, como puede ser el fútbol, baloncesto o voleibol, y lo que tenemos que intentar es desterrar la creencia antigua de que son cosas del crecimiento. No son por crecimiento, son sobrecargas en esos picos de crecimiento y por tanto deben ser tratadas. Entonces ahí la fisioterapia juega un papel muy importante para ayudar a reducir tanto el dolor como la inflamación y hacer un fortalecimiento de todo el niño, de toda esa globalidad que necesita.
Claro. Sí, que no hay que dar por sentado una serie de creencias como puede ser esta, sino acudir a profesionales como vosotros para descartar o para valorar efectivamente cuáles son los daños y a qué están vinculados. Y con la vuelta al cole, alguno ya está con sudores fríos, claro, que no les apetece, claro, lógico. Pero está a la vuelta de la esquina, llegan las guarderías y todos sabemos que llegan también los moquetes entre los más pequeñitos. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar?
Pues sí, los temidos moquetes que vienen pues principalmente por ese contacto, ¿no?, que hay entre los más pequeños y que están más expuestos a esos resfriados y a esas bronquitis. En bebés de menores de 2 años, la fisioterapia respiratoria es especialmente útil. Se utilizan técnicas para hacer esa movilización de toda esa mucosidad para despejar las vías respiratorias y siempre es un tratamiento complementario a ese tratamiento médico que va a recetar el pediatra. Uh-huh. Además del trabajo en consulta, enseñamos también a las familias cómo hacer los lavados nasales con suero para eliminar los mocos de las vías altas, que es una herramienta muy, muy, muy útil y muy recomendable para reducir el malestar de los peques y que reduzca las complicaciones de estos procesos.
Bueno, pues hemos hecho así un repaso breve, porque podríamos estar hablando muchísimo más de esa intervención fisioterapéutica en los neonatos, en los niños, en la época ya más adolescentes. Bueno, en fin, que lo que hay que hacer es, como recomendamos siempre, Mara, que se acuda, porque cada caso es específico y cada profesional además está especializado, tú en este caso, sobre todo en fisioterapia pediátrica. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hablando hoy de ese papel que juega el oficio en este sector, en este colectivo de los más chiquitines. Mara, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Nieves, y ha sido un placer. Espero haber podido ayudar mucho también a estas familias.
Pues seguro que sí, porque por aquí, y sobre todo los que vayan a ser papis, mamis, y los que ya hemos pasado por esto, nos vemos muy reflejados. Gracias.
Un placer,
hasta
buen
luego.
Día.
Y un beso
hasta
a Gael.
Gracias.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
11 y 26, José María del Toro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves.
Pues aquí de resaca liguera, porque ayer jugaron tres de los nuestros.
Y ganaron los tres, ganaron los tres, que no suele ser tan habitual. El Atlético fue el último en jugar, jugó en el Metropolitano a las 9:30 de la noche frente al Girona y ganó 3-0. Partido más apretado de lo que indica el marcador. El primer gol llegó muy cerquita del descanso en una falta directa de Griezmann, que pegó levemente en un rival lo justo para que Gazzaniga no llegara. Nada más empezar la segunda parte marcó Marcos Llorente, que está espectacular. Ha empezado con un tiro a la temporada, físicamente impresionante, con un chutazo con la derecha que Gazzaniga no pudo atrapar, aunque llegó a tocar. Y en el 94, cuando el partido agonizaba, Coque, a pase de Llorente de nuevo, anotaba el tercero. Coque, el capitán, que fue suplente en el día de ayer, porque como estamos en jornada intersemanal, los entrenadores, o va a haber jornada intersemanal, los entrenadores hicieron rotaciones para darle oxígeno, toda vez que además ahora la gente está muy justita de energía porque acaban de empezar la competición. Todos los ojos estaban centrados en Julián Álvarez, en el argentino, el gran fichaje del verano. Bueno, no fue un gran día de Julián Álvarez, como tampoco lo fue de Mbappé. Sí que en cuanto a actitud se le vio absolutamente metido, concentrado, queriendo, presionando, agresivo, etcétera, pero con balón no tuvo prácticamente ocasiones, apenas conectó con el equipo, así que simplemente primera ocasión y con el tiempo seguramente llegarán un ecosistema que le favorezca más y que faculte que sus opciones de ataque se vean mucho más claramente.
Esto, ¿no?, pasa como con los coches, ¿no?, que están en el rodaje.
Están en rodaje completamente, están en rodaje completamente. Pero bueno, 3-0, también debutó Gallagher, por cierto, el inglés, que se metió a la gente en el bolsillo por actitud, por agresividad, robó algunos balones. Bueno, la verdad es que este chico ha caído de pie en el Atlético de Madrid. Así que 3-0 y victoria de los rojiblancos. Antes a las 5 había jugado el Real Madrid en el Bernabéu. Techo cerrado, un poquito menos de calor que fuera, me dicen que unos 30-29 grados dentro aproximadamente, pero calor en todo caso. Primera parte, cloroformo, o sea, prácticamente salió muy poco, aburrimiento, el Madrid jugando a un ritmo muy bajo, lo dijo Ancelotti después del partido, no lo digo yo, y empate a cero. Y en el minuto 5 de la segunda parte, gol de Valverde, de falta directa, toca levemente también en un rival, dijo Ancelotti después del partido, que hoy por hoy Valverde es insustituible en el Real Madrid. Esto no es muy habitual que lo digan los entrenadores. El 2-0 lo anotó Brahim, pero ya estaba en el minuto 88 el partido, a pase de Militao, y el 3-0, Endrick, que apenas había salido dos minutos antes, debutaba en el Bernabéu y atrapó un balón en la frontal y con la derecha lo pegó junto al palo y se marchó más contento que una pascua.
Que es muy joven también.
Jovencito, 18 años, recién cumplidos, su novia y su madre llorando como magdalenas en la grada con el primer gol del chico, su nombre coreado por la afición. Eran sus primeros minutos de la temporada porque no había jugado ni contra Atalanta ni contra Mallorca, reivindicando por tanto su posición. Y Mbappé, pues calidad la tiene toda, no lo vamos a descubrir, pero le pasa un poco lo de Julián Álvarez, le falta todavía entrar en el engranaje. Jugó como 9, que no es su posición más habitual, pero Vinicius juega a la izquierda, Rodrigo a la derecha. Tuvo un par de ocasiones de gol, una en la primera parte con un remate cruzado que le saca el portero y otra en la segunda con un remate de tacón que también le sacó el portero. Bueno, le falta todavía rodaje y acoplamiento, como tú dices, en el equipo madridista, pero obviamente calidad la tiene toda. Hay una gran expectación y había gente, bueno, la mayor parte deseando que marcara en su estreno, pero no fue posible. Y luego lo del Leganés, victoria muy importante. Para los de abajo, sumar victorias es crucial. Almacenar puntos en el granero es fundamental, porque está claro que el Leganés, como le va a pasar el Rayo, como le va a pasar seguramente al Getafe, van a sufrir para mantener la categoría. Esta es la realidad. El Leganés ha empezado muy bien, empató en Pamplona, ayer le ganó 2-1 a Las Palmas en casa, 4 puntos en 2 jornadas, fantástico, primera victoria de la temporada, golazo de Juan Cruz, el primero con un zurdazo a la escuadra, el segundo ya en el 80 y tantos, gol de Franquesa también con la zurda, y ya cuando el partido agonizaba, Sandro de Las Palmas recortó el marcador. Así que vuelta a la primera división con grandes sensaciones en el Lega, y esto no para, porque hoy hay ya partido de la tercera jornada. Hoy, lunes, hay partido de la tercera jornada. A las 9:30 hay un Villarreal-Celta, allí en la Cerámica. El Celta es uno de los dos colíderes. Celta y Barça son los únicos que han ganado los dos partidos. Mañana, 9:30 en Vallecas, Rayo Vallecano-Barcelona. Partidazo, por tanto. Sí, ¿no? El Rayo entrena esta tarde allí en el Estadio de Vallecas. Por la mañana tienen descanso. El miércoles, doble cita. A las 7, Valladolid-Leganés, como te decía, en Pucela. Y a las 9:30, el partido del Atlético de Madrid, otra vez en casa, frente al Español. Y para el jueves queda el Unión Deportiva Las Palmas-Real Madrid. Así que la jornada se disputa entre lunes y jueves, en una semana terriblemente apretada, porque otra vez el viernes vuelve la competición, entre viernes, sábado sábado y domingo, y luego llegará ya parón de selecciones nacionales, dos partidos de la selección española.
Non-stop, está ahí, pues eso, sin parar, y se lo estamos contando aquí, como siempre, en Onda Madrid, a ver si siguen en racha los equipos madrileños.
Pues ojalá, esta semana ha sido francamente buena. Bueno, el Getafe y el Rayo empataron a cero, pero es que fue el viernes y ya aparece el Pleistoceno.
Sí, efectivamente, o sea que ya aparece el año pasado.
Reparto de puntos. Y hoy pues hay presentaciones, lo típico de estas fechas. Lenglet, el nuevo defensa del Atlético de Madrid, que viene cedido por el Barcelona, lo presentan a la 1:30 en el Metropolitano, y a la 1 presenta el Leganés a Munir el Haddadi y a Porozo, que son dos de las últimas incorporaciones del equipo pepinero. Y lo dicho, está el mercado abierto. Bueno, el Rayo tiene firmado a James Rodríguez, pelotazo del Rayo. No es oficial, lo van a hacer en las próximas horas, no sé si antes o después del partido de mañana frente al Barcelona. Calidad la tiene toda, si viene a rendir y a involucrarse de verdad, pedazo de fichaje. Si viene de otra manera, entonces ya la cosa será diferente. Eso lo va a ir dictando el césped y el paso de las jornadas.
Pues el movimiento se demuestra andando y en este caso jugando, así que ya
eso
veremos.
Es, eso es.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
La Liga no para y tampoco lo hace el partido de la onda. Este martes, desde las 9, tenemos partidazo en Vallecas. Rayo Vallecano, Barcelona. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues así casi nos estamos metiendo en el encierro, pero no, que ha sido a las 11 de la mañana. Lo vemos desde la barrera y sobre todo quien los ha estado viendo con detalle y nos va a hacer balance de lo que ha ocurrido en esta inauguración, en las fiestas de San Sebastián de los Reyes, es Patricia Cristóbal. Buenos días, Patricia.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, estamos en San Sebastián de los Reyes, después de este primer encierro de los conocidos como los encierros de Madrid o la Pamplona Chica, que ha dejado un balance positivo, aunque ha sido algo accidentado, pero sin incidentes de gravedad. En concreto ha habido 6 heridos, principalmente todos ellos por caídas durante la carrera, y 5 ya han sido dados de alta muy poquitos minutos después. Solamente uno ha tenido que ser trasladado al hospital de campaña, que está instalado precisamente en la Plaza de Toros, y lo han derivado allí porque ha sufrido un traumatismo craneoencefálico por un golpe en la cabeza, y de momento le están haciendo pruebas para evaluar si le deben trasladar al Hospital Infanta Sofía o si le pueden dar de alta también. En total, la carrera ha durado 1 minuto y 49 segundos en la manga hasta que los animales han llegado a la plaza, pero allí se ha prolongado hasta los 3 minutos y 18 segundos porque ha habido algunas reses que se han rezagado y no querían entrar en toriles, pero bueno, los pastores han hecho su trabajo y les han llamado hasta que finalmente han conseguido que entraran en los chiqueros. Nos han contado, después del encierro, que ha sido una carrera ideal para los corredores. Ha habido alrededor de 1.200 corredores y lleno total en las gradas y talanqueras, y dicen que ha sido una carrera ideal, como se ha podido ver en las imágenes, porque ha habido un toro que iba avanzado en la manada, iba bastante disgregada, y esto ha permitido que los participantes pudieran hacer muy buenas y bastante largas carreras, que no es algo tan habitual en San Sebastián de los Reyes, donde la manada suele ir bastante congregada. Así que las imágenes han sido bonitas y, por lo que nos han dicho fuentes municipales, todo ha salido tal y como esperaban, sin grandes incidentes.
Bueno, pues esperemos que esto se vaya repitiendo a lo largo de esta semana, porque tenemos encierros a diario, claro.
Sí, hay siete encierros a diario, todos ellos a las 11 de la mañana. Hoy ha habido 1.200 corredores y se espera que en el fin de semana y también el viernes haya muchísima más asistencia, tanto de corredores como de asistentes. Y además, una novedad que ya comenzó hace 2 años, pero que se mantiene también este año, es que va a haber un encierro nocturno, que es hoy, solamente es esta noche, es a las 10 de la noche. Y bueno, pues es muy curioso porque deja unas imágenes bastante particulares. Estamos habituados a ver a los toros corriendo de día, pero es muy bonito y es muy curioso ver a los toros corriendo de noche. Es a las 10 este lunes y se espera que haya igual o más asistencia que esta mañana.
Es lo que llama la Pamplona chica, que no les gusta nada, yo creo, a los vecinos, pero es así, llevan ya la etiqueta puesta desde hace años, aunque luchan por eso, porque ellos tienen unos encierros dignos de reconocer como hacemos nosotros aquí.
Totalmente, totalmente. Es una etiqueta que se les ha puesto, ya les cuesta mucho quitársela porque tienen una fama nacional e incluso internacional. Todos los años vienen corredores de diferentes partes del mundo para participar y les cuesta quitárselo. Pero es verdad que los últimos años están haciendo un trabajo muy constante para ser reconocidos como los encierros de Madrid e incluso los concejales y toda la corporación y los vecinos defienden que los suyos son tan importantes como mínimo como los encierros de San Fermín. Así que sí, quieren quitarse ese San Benito y que se les reconozca por lo que son, que tiene una entidad con una historia y una fama que se merecen ser los encierros de Madrid, sin duda.
Y tanto. Patricia Cristóbal, muchísimas gracias y que vaya muy bien la jornada de fiestas allí en San Sebastián de los Reyes. Un abrazo.
Muchas gracias igualmente. Buen día. Chao.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles el partido de la onda sube el telón a las 7 con dos partidazos. El Leganés visita al Valladolid en el estadio de Pucela. Un duelo de viejos conocidos. Y justo después, el Metropolitano se vuelve a vestir de gala para el Atlético de Madrid Español. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Esto es otra historia.
Este verano, todos los domingos, si tú pones el calorcito...
Mejor el ventilador, ¿eh?
Venga, repite. O el ventilador, venga.
El aire acondicionado. Sí.
Los domingos...
Tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros...
Música, artes y momentazos... En...
¡Esto es otra historia!
Pues ya lo sabes, todos los domingos este verano, si tú pones el aire acondicionado,
el ventilador o el pai-pai,
o el pai-pai, el abanico,
ya
pues
está.
Nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
¡Qué verano!
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
El año 1998, cuando el SAMUR Protección Civil de Madrid ponía en marcha una innovadora unidad de emergencias que con el paso de los años se convertía en un referente en la asistencia rápida aquí en la capital de España. Bueno, pues así nacieron los equipos Lince, un grupo de voluntarios equipados con bicis que el año pasado celebró su 25 aniversario. Roberto Brea es uno de los miembros de esta unidad Lince de SAMUR Protección Civil. Roberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, y enhorabuena porque pertenecer a esta unidad ya es todo un logro. ¿Cómo funciona, por cierto? ¿Vais con las bicis y qué labores estáis haciendo?
Pues mira, la verdad es que nosotros lo que hacemos es el primer eslabón dentro de nuestro servicio de SAMU Protección Civil, que es pues vamos a servicios especiales o a zona centro o a zonas donde entrar con un vehículo es muy difícil. Y estamos pues por esa zona en caso de que pues o nuestra central o una persona que esté allí en el servicio le pase algo y necesite nuestra asistencia, pues sería cuando iríamos y atenderíamos. De esa manera pues también podemos ser la primera atención sanitaria y luego también ayudar a nuestros compañeros a localizar pues muchas veces dentro del retiro o dentro de alguna zona muy difícil donde está exactamente el paciente.
Oye, ¿qué lleváis en las alforjas de las bicis?
Pues es sorprendente, pero realmente llevamos lo mismo que llevaría casi una ambulancia.
¿Ah, sí?
Llevamos la camilla, por supuesto, pero llevamos un desfibrilador, llevamos material de sutura, llevamos material de cura, llevamos material de movilización, llevamos un ambú para tener que hacer, si hay que hacer rescate respiratorio, Gedel, o sea, es decir, llevamos realmente lo mismo que debería una ambulancia para dar esa primera atención sanitaria.
Claro, es que, como bien decías, con una bicicleta podéis entrar en lugares que son más inaccesibles o por lo menos esa primera atención, ¿no? Que es por las multitudes, me estoy imaginando, por ejemplo, las Navidades, la cabalgata, en el parque como el retiro. Al final, pues vosotros lo que podéis hacer es eso, ¿no? Esas primeras intervenciones, como decías, una primera respuesta que puede ser básica para salvar la vida a cualquiera.
Correcto, la verdad es que en Navidades, por ejemplo, bien lo decías tú, en Navidades la zona centro de Madrid, Callao, zona de Preciados, Mayor, es impracticable para una ambulancia, incluso para una moto, y nosotros pues es una manera de llegar rápido, además es ecológico, no nos olvidemos también, vamos dando pedales y llegamos, y lo bueno de esto es que cuando hemos valorado nuestras atenciones, en el 70% de los casos no hace falta mover otros recursos, es decir, que en ese 70% de los pacientes realmente nosotros ya atendemos y se queda el paciente, se da de alta en el lugar.
Se ha concluido ese servicio. Los orígenes, bueno, empezó el servicio con bicicletas donadas. Hoy, como bien nos decía Roberto, llevan todo ahí incorporado, incluso equipos que incorporan tecnología de electromedicina, comparable a la de las ambulancias. En tu caso, Roberto, ¿cómo entraste en este servicio?
Pues la verdad es que yo empecé como voluntario dentro de SAMUR. Siempre he creído mucho en la bicicleta, siempre he sido un apasionado de la bicicleta desde pequeño, siempre pues bueno, he estado compitiendo a nivel de ciclismo federado, y cuando llegué al servicio y vi que la bicicleta se podía usar también a nivel de asistencia sanitaria, pues para mí fue bueno un sueño hecho realidad, y a partir de ahí pues nada, empecé a entrenar, empezamos a crear esos protocolos que ya estaban pues iniciándose desde el 98, pues empezamos a mejorarlos y sobre todo pues a ver qué necesidades necesitábamos con la bici, que muchas veces no era tanto la velocidad como todo el mundo puede pensar, sino la agilidad en el movimiento entre gente a velocidades muy reducidas, porque muchas veces éramos muy despacito y con mucha carga, casi cerca de 25 kilos en las alforjas.
Bueno, y dentro de ese equipo de voluntarios hay que decir que más allá de ser unos apasionados, seguramente muchos de vosotros de la bicicleta, recibís formación para atender esas emergencias.
Correcto, nosotros tenemos una formación dentro de nuestro servicio de muchas horas y luego un montón de prácticas, y luego además dentro de nuestro equipo, de nuestra unidad ciclista, pues tenemos otra formación específica pues para que los voluntarios, además de saber atender a nivel sanitario, sepan manejar las bicicletas que disponemos.
¿Nos puedes decir algún caso que todavía hayas guardado en tu retina, en tu memoria, que, no sé, te conmoviera por algo especial?
Pues son muchos. La verdad es que al final todas las atenciones que tienes pues se te van generando ahí, se te van quedando en la retina, y en mi caso pues ya son cerca de 20 años atendiendo y trabajando dentro de la unidad ciclista. Pero bueno, alguno pues por ejemplo, es verdad que los que más te enorgullecen es pues cuando a lo mejor tienes una parada cardiorrespiratoria que pues llegas el primero, como puede ser pues hace unos años en el maratón o también en el retiro, llegas de las primeras unidades, te pones a hacer esa atención, esa reanimación cardiopulmonar, pones el DESA y al final esa persona sale, y sobre todo lo que te queda en la retina, porque con esa persona hasta luego a lo mejor con el tiempo no vuelves a hablar con él, pero sí que la familia, pues el agradecimiento de la familia y de la gente, pues eso siempre se te queda muy muy grabado.
Sobre todo eso, saber, ¿no?, el orgullo de haber podido salvar vidas, que es también el valor que tiene esta unidad, el INCE de SAMUR Protección Civil, ese grupo de voluntarios hasta 70 que forma parte de la unidad, en la que está también Roberto Brea, a quien agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros y a quien deseo mucha suerte. Roberto, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y bueno, que sepáis que siempre estamos a vuestro servicio, y un pedal una vida, o sea que estaremos siempre ahí pedaleando por vosotros.
Pues muchas gracias por todos esos pedales de vida. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles el partido de la onda sube el telón a las 7 con dos partidazos. El Leganés visita al Valladolid en el estadio de Pucela, un duelo de viejos conocidos. Y justo después el Metropolitano se vuelve a vestir de gala para el Atlético de Madrid Español. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Nuevas generaciones que van inventando su propio lenguaje. Bueno, esto sigue ocurriendo, pero cada vez, bueno, nos resulta más complicado seguirles la pista. Al menos yo lo reconozco, ¿eh? Ahora en aplicaciones como TikTok surgen términos a diario.
Q de qué reinona. R de racineta, racineta, rango. S de sata. T de titánica. U de ultrasonidos. V de vendetta. W de Willy Colón, de Winterfall también.
Bueno, es Rosalía que está haciendo ahí como un pasapalabra de términos así de esta generación Z. Entre las últimas novedades están las palabras que hacen referencia a los tipos de masculinidades, por ejemplo. Blanca de Almandoz es periodista, es editora de contenidos digitales y conoce muy bien las redes. Está al tanto de las tendencias y con ella vamos a acercarnos a esas expresiones que forman parte de este curioso vocabulario. Blanca de Almandoz, de la revista Glamour. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos interesados. Es que, claro, yo empiezo a ver aquí nombrajos porque para mí, Blanca, he de reconocer que son nombrajos, pero que lo que queremos es ir traduciéndolos, ¿no? Al común, al lenguaje que todos queremos entender. Porque, por ejemplo, si yo te pregunto qué es un hombre baby girl, ¿esto qué es?
Pues mira, te cuento, creo que la idea un poco que intentábamos con este artículo era justo definir esas palabras que a todos nos cuestan un poco y nos vamos encontrando como por redes sociales o aplicaciones de citas y en realidad no sabemos muy bien lo que son. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, baby girl en este caso se refiere como a lo que nosotros entenderíamos como el tipo duro tradicional, al arquetipo de como del malote clásico, en el que ahora como que se cree intuir una cierta vulnerabilidad, como una parte interior como torturada y sensible. Se aplica mucho más en el caso como de personajes de ficción que algunos actores, aunque también se citan como ejemplos, pero no deja de ser como una percepción. Al final, pues eso se atribuye como a Jacob Elordi, a Pedro Pascal, pero es más como referido a su personaje y a creer como que detrás de ese tipo duro existe como una cierta vulnerabilidad. Uh-huh.
Bueno, que es como si fuera el macho men, ¿no? Pero, como decías, con unas sesiones de terapia o así, o parecido.
Eso es, sería como la traducción, como ahora ese macho de como de toda la vida, pues ahora con cierto lenguaje, como más sensibilidad a la hora del lenguaje, a la hora de aproximarse al feminismo, pero vamos, todo es desde una percepción, no nada absoluto.
Ya. ¿Qué es esto de Golden Retriever? ¿No lo he dicho bien o no?
Es Golden Retriever, es como el perro.
Ah.
Se refiere precisamente como a hombres que destilan o proyectan como una especie de energía como de perro Golden Retriever. Es decir, que se perciben como leales, complacientes, afables, como siempre sonrientes, un poco quizá como torpes, por eso se atribuye también como a chicos grandes que pueden aparecer como rudos, pero que luego se les intuye como cierta como en cierto lado pues no sé, como más sensible también. El ejemplo arquetípico que se suele utilizar es el de Travis Kelce, que es el jugador con el que ahora sale Taylor Swift.
Ajá, o sea, que es así muy grandote, pero que luego tiene mucha sensibilidad, ¿no? Podríamos decir.
Sí. Eso es, como que se aprecia cierta ternura.
¿Y qué otros términos son los que utilizan ahora? Si miramos el diccionario de los palabras de la generación Z, ¿qué otros destacarías?
Destacaban desde las aplicaciones de citas que se está utilizando ahora también Fruity Boy, que se refiere como a hombres que no ocultan su lado más femenino, sino que hacen un poco gala de él, tanto en su discurso, a la hora de hablar pues de salud mental o de inquietudes feministas, como en su forma de vestir. Uh-huh. Por ejemplo, pintándose las uñas, llevando bolso, llevando falda, sin que vean como afectada en ningún caso su masculinidad. Uh-huh. Los ejemplos que se suelen poner son como Harry Styles o Timothée Chalamet, que han llevado como tops o escotes en la alfombra roja y se siguen percibiendo como viriles.
Uh-huh. ¿El término fruity?
Eso es, como quiere decir literalmente como afrutado, ¿sí? Y sería como afeminado, lo que pasa es que ya no se percibe como algo... como algo que vulnera la masculinidad, sino todo lo contrario, como una cualidad positiva.
Ya. Bueno, es que me tendría yo que empollar el glosario, porque esto lo decimos una vez, pero cualquiera se queda con ello. Hay que familiarizarse y sobre todo esto lo que hacen los jóvenes es que como lo están practicando a diario, porque ahora ya, ¿quién no dice en plan? Yo también digo en plan, o no me renta, pero claro, esto hace 6 meses o un año no lo usábamos. Es verdad que el lenguaje pues va variando, va cambiando con las generaciones, mujeres y va evolucionando lógicamente. Está claro, Blanca, tú eres experta además en esto, que el papel de las redes sociales es fundamental para difundir las nuevas expresiones.
Efectivamente, creo que ahora va todo mucho más rápido precisamente por eso, por la inmediatez en la que aparecen las nuevas tendencias, se consume todo, de pronto el boom está ya súper rápido y en 2 meses ya han cambiado de expresión porque les parece que se queda como antiguo en cuanto más gente empieza a usarlo, sobre todo gente de otras generaciones. Efectivamente, las redes sociales son como un catalizador y a la vez como combustible para estos nuevos términos que al final, pues como tú dices, nunca han dejado de aparecer. El lenguaje es algo vivo y tiene que estar siempre como al servicio de los usuarios.
Claro. Tú dile ahora a alguien de la generación Z, que nosotras, yo soy de la ESO, no sé, Chachi Piruli, por ejemplo, o sea, te quiero decir, es que te miran así como si fueras del Pleistoceno, aunque yo creo que saben interpretar mucho más nuestras expresiones, más que nada porque como hay tanto anglicismo en las suyas, las nuestras son como los refranes, ¿no? Que al final es que es muy de perogrullo. Pero en cambio estas, todo acaba en ING. Bueno, empezamos a escuchar el running, el footing, lo otro, esto ya es del siglo pasado casi. Pero es verdad que como utilizan esas expresiones, que muchas son venidas del extranjero, pues cuesta más, ¿eh? A los padres y abuelos, a otras generaciones, cuesta más entenderles, ¿no?
Eso es, como que aparte tienen como ciertas redes sociales donde es su hábitat natural, no tanto el de las generaciones anteriores, con lo cual ellos se entienden, acaban también, pues por los contenidos globalizados, acaban adquiriendo muchas palabras del inglés y sí, nos deja un poco fuera al resto, pues a los que no estamos tanto en TikTok o no hablamos inglés con la misma fluidez. Es complicado seguirles. Efectivamente, ellos creo que tienen más interiorizado como nuestras expresiones más antiguas, como que son más intuitivas que las suyas, efectivamente.
Claro. ¿Alguna palabra más que nos quieras brindar aquí a los oyentes de Onda Madrid y que estén de moda?
Pues sí, te vamos ahí como ejemplo también referidos a las nuevas masculinidades, el hot rodent boyfriend, que son los guapos con cara de ratón, que es algo también curioso, como que cara de ratón, que nos podríamos imaginar que es algo peyorativo, al contrario, ahora mismo les parece un atributo. Y también figuraba por ahí como otra tendencia en TikTok, el finance bro, que es ese ejecutivo con camisa y corbata, que antes llevaba maletín, ahora lleva mochila, y que hereda un poco como la estética o las cualidades del yuppie de los 90, pues ahora sería como el finance bro.
¿Ves? Es que es mucho más fácil decir yuppie que decir lo que dicen ellos y al final viene a ser lo mismo. Pero bueno, es lo que hay. Que es un ejemplo, ¿no?, de este glosario, como decimos, de los jóvenes y de otros que no son tan jóvenes y que, como bien decías, aluden a esas personas que están dentro de páginas para ligar, ¿no? Y entonces también tienen esos propios lenguajes. Y luego está otros términos que esto sí que a lo mejor nos suena más, pero que se aplica y que están de moda, como es bomba de humo, ¿no?
Bueno, bomba, al final sí, estas expresiones son igual más asequibles. También yo no sé hasta qué punto esto ya se ha quedado como antiguo,
sí.
Pero sí, efectivamente, bomba de humo, por ejemplo, que hace referencia a irte de un sitio sin avisar.
Ajá. Sí, que suele pasar en algunas relaciones así de estas de encuentros, que de pronto la persona que estaba ahí 2 meses pico y pala, desaparece de pronto.
Eso lo llamarían ghosting.
Ghosting, efectivamente. ¿Ves? Es que todos son anglicismos. Bueno, pues Blanca de Almandoz, periodista de Glamour, muchísimas gracias por estar con nosotros. No te voy a hacer ghosting, ¿eh? Que lo sepas. No, yo te despido como te mereces, dándote las gracias y sobre todo hemos tenido ese acercamiento a ese lenguaje juvenil que nos toca. Algunos habrán quedado como si nada porque hemos dicho muchos términos y tendríamos casi que verlos escritos para que se nos queden y asociados, pero bueno, que sepan que existen y que por lo menos si escuchan en su entorno estos términos ya por lo menos que les suene. Muchísimas gracias, Blanca.
Gracias a vosotros.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
En las encuestas en las que nos piden opinión sobre temas que sabemos que hay un consenso social de los demás y ante el entrevistador, pues generalmente solemos venirnos arriba, como se dice ahora, y opinar pues como creemos que deberíamos de opinar. Con lo cual, a este tipo de encuestas, las medioambientales suelen ser de este tipo, tenemos que reducirlo un poco, pero nos da una tendencia. Tenemos una muy interesante publicada recientemente sobre la vivienda, sobre nuestras preferencias. ¿Queremos que tengan criterios medioambientales o no? Primero deberíamos de saber que nuestro parque de inmobiliario español en general es uno de los más envejecidos de Europa, a pesar de que tenemos la sensación de que se construye por todas partes. Y es uno, a su vez, de los más amplios, 26 millones de viviendas, no está nada más, nada mal. Además, el 80%, que esto es importante, de esos edificios y hogares que lo conforman son, podríamos calificarlos como ineficientes, porque tienen una calificación energética E, F o G. Ya sabe que la A es la mejor y de ahí hacia abajo. Quiere decir que tenemos muchas viviendas envejecidas y no son tan eficientes desde el punto de vista energético. Y esto se debe, entre otras cosas, a que el 60% de nuestras viviendas en toda España se construyeron sin aislamiento térmico, lo que provoca un 40% más de consumo energético. No está nada mal. Y todo eso antes del código técnico de la edificación. Hemos ido mejorando, modificando, y ya las nuevas viviendas con nuevas reglamentaciones pues empiezan a incorporar estos criterios. Pero aquí está el dato interesante. A pesar de las obligaciones, queremos, como ciudadanos, apostamos como potenciales compradores por viviendas con criterios medioambientales, pues las encuestas nos dicen que sí. Las encuestas nos dan unos datos extremadamente interesantes. Nos dicen que, según todos estos estudios, 6 de cada 10 compradores, cuando van a ver o a comprar o deciden entre una vivienda u otra, lo hacen en función, entre otras cosas, de criterios de sostenibilidad. Porque, y esto es un dato también importante, al alto coste que tenga la hipoteca, el dinero que tenemos que pagar, pues cada mes se nos va un dinero en, o bien, en calefacción en invierno o en climatización, en refrescar las casas en verano. Cuanto mejor aislado lo tengamos, cuanto más eficiente sea nuestra casa, digamos que a final de mes nos hemos gastado menos dinero en nuestra vivienda, lo cual es un esfuerzo y un ahorro importante, sobre todo los primeros años, que es cuando estamos con la hipoteca al cuello. Bueno, pues eso parece bastante razonable. Y aquí viene la parte de la encuesta. Un 78,3% de los ciudadanos, cuando se les pregunta, dice que estarían dispuestos a pagar más por una vivienda más sostenible. Bueno, esto lo ha elaborado el Observatorio sobre la Vivienda y Sostenibilidad, elaborado por la Unión de Créditos Inmobiliarios. Tiene su certeza, ya digo que aquí todos nos venimos arriba, pero es un gran dato. Nos quiere decir que ya somos conscientes que invertir más, comprar una vivienda medioambiental o con criterios de sostenibilidad, también, además de ayudar al planeta, por supuesto, nos ayuda al bolsillo. Bueno, buen dato.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
A las 12 de mediodía, escuchamos juntos las noticias con Mónica Rocero, que también está de vuelta de vacaciones. Se van incorporando los compañeros también en este 26 de agosto. Y nosotros bien que les recibimos, como digo, boletín. Y a la vuelta un montón de cosas. Celebramos el Día Internacional de la Actriz y el Actor con dos representantes importantísimos de nuestro panorama. Nos vamos a dipear con Marga García y esperamos aquí a Rubén Ruiz.